En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llega el final del mes de octubre, mes donde hemos vivido el inicio del sínodo de los obispos con la fase diocesana que se prolonga hasta abril de 2022. Y este domingo damos la bienvenida a noviembre, un mes que también será intenso para la Iglesia. Conviene que nos detengamos un momento en nuestro frenético ritmo de vida para pensar en lo que nos transmite el Evangelio de este domingo. En la tradición del pueblo de Israel, la ley tenía una función pedagógica, orientar el corazón y la existencia hacia Dios. Jesús llevó la ley a su plenitud en la vivencia radical del amor, un amor que tradujo en su propia vida como misericordia compasiva, ofreciéndose a sí mismo para salvar de forma definitiva a los que se acercan a Dios y para interceder por ellos. Sigamos su ejemplo. Seamos comprensivos, misericordiosos, que nuestro amor sea siempre nuestra respuesta al mundo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana Cáritas Diocesana ha querido abrir horizontes hacia un nuevo voluntariado con una tertulia café en modalidad online. Los voluntarios son el gran tesoro de Cáritas Diocesana. Este sábado Acción Católica General celebra un encuentro para hablar de la sinodalidad en el centro de pastoral ubicado en Tafira. La JOC, Juventud Obrera Cristiana, tiene nuevo responsable federal, a Coidán Valido, con el que hoy hablaremos en El Espejo. Las Hijas de María Auxiliadora celebran un año especial porque alcanzan los 150 años de su creación. Este fin de semana, Madrid acoge el encuentro de formadores del seminario y nuestro seminario ofrece cada lunes una celebración, una Eucaristía en la parroquia de Jesús de Nazaret en Siete Palmas a las 8:30 y se nos invita a todos a participar cuando lo deseemos. Los lunes a las 8:30 en Siete Palmas. Por cierto que el seminario también está preparando algunos encuentros dirigidos a jóvenes menores de 18 años y también para mayores de 18. Por otra parte, continúan desarrollándose talleres de oración y vida en varias parroquias. La próxima semana comienzan en Las Torres y en Siete Palmas. Así comienza El Espejo de esta semana.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana Cáritas Diocesana ha querido abrir horizontes hacia nuevo voluntariado con una tertulia café en modalidad online. Todos sabemos la importancia de los voluntarios para que Cáritas pueda hacer la gran labor social que realiza. Pino Cardero y Yanira Rodríguez nos ayudan hoy a conocer el trabajo que realizan los voluntarios y el valor que tienen en la labor caritativa de la Iglesia. Pino Cardero, Yanira Rodríguez, gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Hola, buenas tardes.
Pino, me gustaría preguntarte, para empezar, ¿qué representa el voluntariado para la labor que desempeña Cáritas? Yo les pregunto, pero ustedes me responden en función de quién quiera responder, ¿vale?
Sí, sin problema. Bueno, pues como me has nombrado, me voy a dar por aludido y yo misma. Bueno, yo creo que Cáritas, el voluntariado en Cáritas lo es todo, ¿no? Son los pies y las manos que permiten a una entidad tan grande poder desarrollar toda la labor que desarrolla, si no sería prácticamente imposible poder hacerlo. Y además es el corazón, porque pone todo el sentimiento en lo que hace, y la cabeza también, porque lo hace pues desde el conocimiento, ¿no? Y desde la preparación, la experiencia, o sea que es quien posibilita que se pueda hacer toda la labor que Cáritas hace.
Yo sé que es complicado porque en cada parroquia hay un grupo de voluntarios y es difícil tener los datos al día, pero ¿aproximadamente cuántos voluntarios tiene Cáritas en la diócesis de Canarias, siendo además, como acabas de decir, Pino, el motor de Cáritas?
Pues suele estar en torno a 950 personas, dato arriba, dato abajo, claro. Porque claro, esto fluctúa un montón. Y bueno, depende también de las altas y bajas, ¿no? Pero vamos, siempre suele estar en torno a ese número, a entre 900 y 1000 personas.
Claro, teniendo en cuenta el tema de la pandemia, por ejemplo, que eso ha generado un antes y un después en la vida de Cáritas y afectó muchísimo a voluntarios que, por ejemplo, estaban en situación de riesgo y no podían participar, sobre todo en los primeros meses. Mucha gente sigue con la creencia de que Cáritas solo está para dar comida, y antiguamente también para recoger ropa. Eso ha ido cambiando. ¿Todos esos voluntarios en cuántos departamentos se distribuyen?
Mira, tradicionalmente la ayuda que Cáritas ha ido ofreciendo a lo largo del tiempo ha sido de comida y ropa, como has comentado, ¿no? Pero el modelo de acción social de Cáritas está bastante evolucionado y en su pensamiento y en su acción pues ya se va mucho más allá de la asistencia. Eso no significa que se haya dejado de asistir de manera material cuando es necesario a las familias, ¿no? Con comida, con pagos de facturas, con alimentos o con ropa o con lo que haga falta, ¿no? Uh-huh. Pero nuestro modelo de acción social desde hace tiempo ya trata de que la intervención que se realiza con las personas que están en situación de exclusión sea lo más transformadora posible. Ajá. Y no se quede solamente en darle a la persona lo que la persona necesita, ¿no? En un plano material, digamos. Entonces, pues desde las distintas áreas que forman Cáritas, pues hay un montón de proyectos y servicios que abordan la intervención con las personas desde otra perspectiva. Por ejemplo, pues desde el área de empleo se trabaja con las personas todo lo que tiene que ver con las habilidades para la búsqueda de empleo o de formación. O desde el área de vivienda, pues se trabaja con las personas de una mirada global, con las personas que tienen problemas de vivienda, ya no solamente de personas que están en situación de sin hogar, sino que presentan una precariedad en cuanto a la vivienda, ¿no? Luego tenemos también el área internacional, que aborda el trabajo con las personas que están en situación irregular o que tienen algún problema derivado de su situación de inmigrante, ¿no? Uh-huh. Y los proyectos específicos, que pues actualmente está el proyecto Esperanza, que trabaja con personas que tienen problemas de adicciones y drogodependencia, y el Centro Lugo, con mujeres que tienen una realidad de prostitución y de explotación sexual. Y luego el Centro de Baja Exigencia también, que está ahí en Escaleritas, que trabaja con personas que están en situación de sin hogar, pues bueno, ofreciéndoles un techo donde dormir, por lo menos, ¿no? Y bueno, un poco la mirada más allá de lo que sería solamente darle lo que la persona viene necesitando, ¿no? Y ayudándole a que sea también protagonista de su propio cambio y de su propia vida, ¿no? Y que esa persona también entre en contacto con todas sus capacidades y no solamente con las necesidades que tiene.
Sí, porque ya lo hemos hablado con ustedes, con otros compañeros, también con Calle, uh-huh, con Gonzalo, que a veces lo más difícil es que esa persona dé el primer paso, ¿no?, de acercarse a Cáritas, porque ya genera, no sé, vergüenza el tener que ir a una organización, en este caso a la Iglesia, a Cáritas, para solicitar, sí, ayuda, ¿no? Ya a partir de ahí es donde empieza la dificultad para la persona. Pero en relación al voluntariado, ¿qué ha cambiado con la llegada de la pandemia? Yo decía antes que podemos decir que es un antes y un después, pero ¿hay más o hay menos voluntarios que antes? ¿Y cuál sería el perfil de la persona, del voluntario?
Evidentemente la pandemia nos ha afectado pues como a todos, ¿no? Y en el tema del voluntariado, pues claro, evidentemente nuestro voluntariado por todos es conocido, que es un perfil mayoritariamente de personas mayores de 65, de 65 años me refiero, y entonces claro, uh-huh, es un colectivo de riesgo y hemos tenido que tener especial cuidado. Entonces pues eso se ha visto directamente relacionado con su tarea, ¿no? Durante el tiempo de confinamiento, pues, hubo que parar un poquito y ahora poco a poco se han ido incorporando. Algunas personas ya están al 100%, otras lo hacen pues, en menor medida, menos horas. Entonces, nos vamos adaptando poco a poco, ¿no? El perfil ha ido también cambiando. Cada vez son más las personas, pues, que se acercan a Cáritas con otro perfil distinto al que estábamos acostumbrados. Y bueno, y también que dar unas respuestas diferentes, ¿no? O empezar a pensar en otra manera también de, no de intervenir, porque siempre hemos intervenido en función de las necesidades de las personas en riesgo de exclusión o de vulnerabilidad social. Pero sí es verdad que un perfil diferente pues nos obliga y nos ayuda también a ir dando unas respuestas diferentes, ¿no? Y en eso estamos, acompañando a los que van llegando nuevos. Y por supuesto, siempre cuidando a quienes ya estaban y siguen estando. Y agradeciendo muchísimo a quienes estuvieron y ahora ya no pueden incorporarse, claro, por diferentes motivos, y que, bueno, durante muchos años han estado ahí al pie del cañón, y le agradecemos la labor que hacen. Sabemos que muchos y muchas, además, sufren por no poder estar al pie del cañón otra vez, y bueno, pero agradecidísimos a todas las personas que durante todo este tiempo han estado dedicando su tiempo, valga la redundancia, ¿no?
Cuando una persona llega a Cáritas para colaborar, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Qué se hace?
Pues mira, normalmente las personas contactan con Cáritas a través de la página web o por teléfono. Entonces, pues ahí comunican o expresan su gana de pertenecer o de hacer algún tipo de voluntariado con nosotros, ¿no? Eso luego nos llega al departamento que organizamos las acogidas. Entonces, lo primero es hacer una acogida a esas personas que muestran interés. En esa acogida se les explica, pues, las áreas que tenemos, cómo funcionamos, a grosso modo, ¿vale? Porque Cáritas es una institución que no se puede explicar en media hora o en una, ¿no? Hay que irla conociendo poco a poco porque, bueno, es un trabajo muy... son muchos departamentos, muchas áreas, muchos equipos, ¿no? Muchas personas voluntarias, todo el territorio. Entonces, bueno, hay que irlo conociendo poco a poco. Pero en esa primera acogida se da como una fotografía así inicial sobre cómo estamos organizados y los proyectos que tenemos. Y también en unas entrevistas posteriores, pues vamos afinando más con las personas que siguen interesadas en colaborar con Cáritas, pues vamos afinando más según su perfil, o sea, según las características de la persona, ¿no? Según tanto sus inquietudes, la motivación que tiene, como las cualidades que puede poner al servicio de la institución, y hacemos una búsqueda del equilibrio entre lo que la persona puede traer a Cáritas y lo que Cáritas necesita, ¿no? Para que su incorporación sea lo más satisfactoria, lo más agradable, tanto para la persona que se incorpora como para las personas que ya están en Cáritas funcionando y la reciben, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de gente que a lo mejor se incorpora a equipos que ya están funcionando, a voluntarios que ya tienen proyectos en marcha, ¿no? Que no solamente es empezar de cero, ¿no? Que también podría ser, pero bueno, que es un poco... se pueden dar las dos casuísticas, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues también ahí tenemos que coordinarnos mucho con el resto de las compañeras que están en los otros equipos para ver qué necesidades de voluntariado tienen, qué posibilidades de incorporación de personas nuevas. Y bueno, pues ahí es un trabajo de comunicación, de diálogo y de acompañamiento, ¿no? Al final, Cáritas para Cáritas, el voluntariado es un valor fundamental y es importante acompañar a la persona desde el principio hasta el final, si sucediera el final, ¿no? Entendiendo el final como una posible desvinculación, porque la persona encuentra trabajo o porque su disponibilidad cambia o por cualquier motivo, ¿no? Entonces nosotros ahí hacemos una tarea de acogida y acompañamiento a todas esas personas voluntarias.
Pino, Yanira, muchísimas gracias. Para ustedes es un reto, lo sé, así que mucho ánimo y gracias por este tiempo.
Muchas gracias. A ustedes también por ofrecernos la oportunidad de compartir un poquito por aquí. Esperemos que se repita.
Seguro que sí. Gracias, Pino, Yanira. Hasta la próxima.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este sábado, Acción Católica General celebra un encuentro en el Centro Pastoral de Tafira para hablar de la sinodalidad. De este encuentro queremos conversar con Fernando Afonso. Gracias por acompañarnos, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raúl, y oyentes también.
Fernando, sabes que siempre pienso en los oyentes que escuchan por primera vez eso de Acción Católica General. Explícanos de qué se trata.
Acción Católica General es una asociación de fieles laicos. Traducimos. Lo que queremos decir es que cualquier laico de parroquia o laica, que tanto sea niño como joven como adulto, que desee compartir su fe y su vida con otros, pues puede contar con, digamos, la plataforma, la Asociación de Acción Católica General. Para esto no tiene que ser ni una gran persona ni una persona con una formación especial. Simplemente una persona que desee profundizar en la fe de Jesús y con otros hermanos en la fe, con otros laicos y laicas. Y se trata sobre todo para contar con un grupo de vida o equipo de vida, grupo de referencia, en donde nos acompañamos y donde cada uno, pues desde unas herramientas que tenemos, el proyecto personal, la revisión de vida y demás, vamos viendo de qué forma Jesús se va haciendo presente en nuestra vida, revisándolo con este grupo que tenemos y discerniendo y compartiendo pues la vida y la fe. Y es importante porque hoy por hoy, a la velocidad que vamos, es difícil mantener una fe solamente pues yendo a la iglesia o viviendo desde una experiencia de compromiso, porque oye, tienes que de alguna forma profundizar en la fe y de alguna forma también el hacer un discernimiento, el preguntar a Jesús qué es lo que puedes hacer tú para seguir en el día a día en la fe, ¿no? Si no, nos podemos disolver en esta sociedad que nos va engulliendo cada vez más y a gran velocidad.
Oye, Fernando, ustedes están preparando un interesante encuentro.
Sí, el tema que vamos a tratar nosotros es el tema de la sinodalidad, ¿vale? Es un tema que está ahora muy en boga en la Iglesia católica, porque nuestro Papa Francisco pues ha decretado que comience el sínodo. A partir de ya empezó el pasado 17 de octubre en toda la diócesis del mundo y la semana anterior, el día 9, en Roma, ¿no? Se trata de ir trabajando, como sabemos, en toda la diócesis, pues durante este curso, pues en lo que es la sinodalidad. Y después, a partir de ahí, pues ya serían las diferentes conferencias episcopales y posteriormente en Roma, que terminaría en octubre de 2023. Y hoy nosotros, en la Acción Católica General, hacemos una apuesta pues, por dar a conocer de forma muy sencilla, digamos unas pinceladas, y con alguna que otra dinámica de grupos que nos gusta a nosotros para un poquito hacer llegar mejor el mensaje, pues lo que es esto de la sinodalidad, de qué trata y después qué es lo que se va a plantear en todo este proceso sinodal que se está abriendo ya en estos momentos.
Estupendo. Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a Raúl y para todos los oyentes también. Un abrazo grande.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya saben que en nuestra diócesis hay un grupo de la JOC, un movimiento de jóvenes cristianos, y tienen nuevo responsable federal. Se trata de Acoidán Valido, que ya nos está escuchando. Gracias por estar con nosotros, Aco.
Muy buenas, Raúl.
Aco, ya sabes que siempre me parece importante pensar en alguien que escuche hablar por primera vez de la JOC. Me gustaría que le explicaras qué es la JOC.
Sí, la JOC parte es un movimiento de acción católica. JOC, ¿no? Juventud Obrera Cristiana. Juventud, porque está formado por y para jóvenes, de entre una media de entre 14 y 30 años, donde participa y hace partícipe a los demás. Obrera, todos venimos de la clase obrera y muchos de nosotros los jóvenes no entendemos qué es la clase obrera y es nuestra también finalidad de educar, ¿no? Porque es la importancia de luchar esa clase obrera y por qué eso y de identificarnos. Y cristiano, porque al fin y al cabo es lo que, ¿no? Partimos de una religión que compartimos y que vemos que es fundamental en nuestra educación, tanto espiritualmente como a lo que es el tema obrero, ¿no? Al fin y al cabo Jesús de Nazaret es nuestro referente y comparte esos dos caminos que a veces solo nos centramos en espiritualidad, pero que si nos ponemos a ver a día de hoy, pues Jesús era otro más de como nosotros.
Sin duda. Recientemente tú has asumido la tarea de ser el responsable federal de la JOC en Canarias. ¿Qué supone esa responsabilidad, Aco?
En verdad, no, cuando se habla de una responsabilidad federal, a lo mejor la gente se piensa que es algo grande, algo pesado, algo de, ¿no? Como que un jefe o lo que sea, sí. Pero al fin y al cabo es, ¿no? Una persona que cuida y que incentiva a los demás, ¿no? Estar cerca también con los pibes que forman lo que es la JOC y un poco, pues, oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos unos objetivos planeados. ¿Por dónde empezamos, no? Es más bien como un pastor.
Desde alguien que se inicia hasta los puestos de responsabilidad, ¿cómo está organizada la JOC, Aco?
En principio no es como una estructura. Están los pibes de conexión, que un pibe de conexión pues es el cualquiera que quiere conocer a la JOC y se mete pues en una de nuestras actividades o en un campamento y está como participando con nosotros. Cuando una vez ese joven pues dice, oye, estos chicos de la JOC me está gustando lo que están haciendo, me parece interesante y quiero apostar por ello, ¿no? Pues se hacen iniciación. Es donde un poco los vamos educando de, pues bueno, la JOC, ¿qué es? ¿Qué herramientas utilizamos y cómo trabajamos nosotros, ¿no? Es un poco así la iniciación, ¿no? Conocer todo el movimiento. Militantes, ¿no? De la iniciación pasamos a militantes. Es, pues, bueno, una vez identificada, conocida por el movimiento,
sí.
Pues dan ese paso que dicen, pues mira, después de haber conocido lo que es la JOC, quiero dar un paso más, comprometerme con el movimiento y ser partícipe de él al 100%. Uh-huh. Y ya es verdad que la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad tiene una vida, por así decirlo, de una persona de cada 3 años. Estos 3 años estaré yo y después saltará otro militante para tomar también esa responsabilidad.
¿Cuántos jóvenes forman parte de la JOC en Canarias, Aco?
Ahora mismo en Canarias somos, contando con el nuevo paso a la militancia que dieron en verano del grupo de vecindario, somos unos 10 militantes en Canarias, una chica de militante iniciación, que es de Las Palmas, y estamos también ahora de celebración porque en Teror / Valle Seco se ha formado un grupillo de iniciación que son de unos 7 personas, 8 personas, contando una en Tenerife, al igual que un militante en Tenerife.
Acoidán Valido, muchas gracias y que vaya todo bien en esta responsabilidad que asume.
Nada, gracias a ti por dar la voz a lo que es a la JOC y es una imagen icónica de todos los jóvenes que han hablado de mí, ¿no?
Oye, Laura, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acercándote a nuestra parroquia. Yo ayudo a un grupo en riesgo de exclusión social y además hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
¡Qué buena idea!
Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos ya al final de esta edición del Espejo, pero ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.